SER Podcast.
La Casa Azul, con Ana Valtierra.
Este es un programa raro porque se llama La Ventana, pero dentro tiene una casa. Normalmente las casas tienen dentro ventanas, pues aquí está la Casa Azul. Ana Valtierra, buenas tardes.
Buenas tardes, Iñaki.
Qué gusto tenerte al lado y no sabía decir lo mismo de Pilar de Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que es más bien que risa, o sea, porque ya empieza riéndose y no sabemos nunca por dónde va a aparecer, porque luego ella también va a tener su parte, como siempre, su nostalgia millennial y otras cosas más que trae siempre con su inseparable Sonia Mangas, pero eso será después. Lo que pasa es que le gusta venir a vigilar lo que hace su amiga Ana Valtierra, por si acaso dice alguna locura. Hombre, de todas claro. Estas que ella cuenta sobre el arte y la historia que hoy tiene, bueno, pues su gracia como siempre, pero en el sentido histórico y artístico.
Ahí vamos, efectivamente, Pilar, siempre es bienvenida a esta casa, por supuestísimo, tú eres el súper anfitrión.
Hombre, claro, el que paga, además.
Hombre, hombre, efectivamente, el director de orquesta, que te lo he dicho alguna vez.
Sí, es verdad, ya quisiera.
Y además, hoy, que vamos a hablar de música, está muy bien, está muy bien dicho. Además, hoy he pensado en Pilar, porque, bueno, yo no sé si nuestros oyentes, claro, se acuerdan que la semana pasada hablábamos de este do it yourself, el hazlo tú mismo, ¿no?
¿Te acuerdas de nuestra? La tendencia viral, sí.
¿Te acuerdas del crochet, que si el tejido, que si todas estas cosas?
Pasada,
¿no? La cerámica.
La cerámica. Sí.
Bueno, allá por julio, ¿os acordáis?
Que no
acordáis.
Qué locura, ¿no?
Aquel desloco con Marta del Vado.
Pues yo he decidido venir fuerte hoy y lanzar un órdago a este movimiento, al hazlo tú mismo, porque es que hace tan solo unos días salía publicada una noticia que es que, de verdad, Iñaki, me ha parecido pura fantasía.
Me das miedo, pero creo
te doy
que,
miedo,
creo que algo me contó Pilar.
Te contó, os la cuento. La noticia decía así: un hombre ha sido condenado en Italia tras construir con sus propias manos, especifica la noticia, un falso anfiteatro romano y cobrar entrada a los turistas.
Un tío grande, coño.
¿Qué os parece?
Eso es saber hacer negocios.
Pero sabéis lo que es un anfiteatro, ¿no?
Sí. O sea,
es el Coliseo, un anfiteatro.
Como los castillos de arena, pero más grande, ¿no?
Un poquito, un poco más complicado. Sí. Ahí es donde se hacían las luchas de gladiadores, las luchas con fieras, se rellenaba de agua, se hacían naumaquias, o sea, eso era.
Pero
eso
lo hizo así bien, o sea, creíble, ¿o qué?
Pues parece ser que sí, que no escatimó en detalles porque usó piedras envejecidas artificialmente. Se puede buscar en Google, que se ve el teatro. Si tú te dedicas a esto, sí que es verdad que le ves. Hombre, yo le hacía algunas correcciones, el graderío a lo mejor, ¿no?
Pero, bueno, ya empezamos. No,
bueno, ya, pues ya sabes que como pijotera, sí. Pero bueno, es que además montó un museo, bueno, con un cacao cronológico absolutamente fascinante, ¿no? Porque claro, total son guiris, ¿no? Los que van ahí, ¿no?
Claro.
O sea, ahí había piezas de la antigua Grecia, de la Roma imperial, incluso del Neolítico, porque va total prehistoria, historia, ¿qué más da? ¿Sabes? Hay 7.000 años de diferencia, todo dentro, todo para dentro.
Todo.
Un Ewok, los de Star Wars, vale, sí. Me he pillado.
Además, fijaros, ofrecía visitas guiadas y hacía recreaciones históricas con entradas, ¡ojo!, de hasta 40 eurazos.
¡Ostras!
No, o sea, ni el Coliseo, que es un anfiteatro, ¿verdad?, vale eso. Y la gente ahí iba y apoquinaba ese dinero, ¿eh? Hasta el nombre del señor que montó todo esto era falso, porque se hacía llamar, en los circuitos artísticos, Franz von Rosenfranz.
¡Joder!
Es que no, suena falso.
Parece, sí, no sé, como el doctor Frankenstein, esa que, ¿cómo se llamaba? Frankenstein, no, en la película,
hombre,
falsa.
Pero tú te pones un von, lo que sea, ¿no? Ya suena a varón alemán, ¿no? O sea, una cosa así, ¿no? Pero en realidad era un señor italiano de 69 años llamado Franco Maloso.
No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que me...
Pues yo lo veo rentable, o sea, igual nos tenemos que pensar un negocio parecido, ¿no, Pilar?
Hombre, yo creo que algo podemos aspirar a una puerta de Alcalá sencillita,
algo pequeño, ¿no?
Un acueducto.
O sea, que fue rentable, en serio.
fue muy, muy, muy rentable. Pero bueno, antes de que se empolvéis, Iñaki y Pilar, la hormigonera, vale. Para, yo me uno además, que no viene mal, para sacarnos un sobresueldo, uh-huh. Os voy a contar cómo terminó la historia, por si acaso, yo qué sé, os lo queréis pensar, ¿no? Uh-huh. La justicia italiana ha condenado a este señor, no se han dado con chiquitas, y lo ha condenado a 2 años y 4 meses de prisión.
Buah.
¿Qué os parece?
Poco.
Poco, ¿no? Ha merecido la pena, ¿no?
Hombre, la gente con lo que falsifican las camisetas, eso de la selección, esto me parece poca cosa.
Poca cosa, ¿verdad? Y nada de librarse con trabajos comunitarios, ha entrado directo en la cárcel por 2 delitos. Ajá. Construcción ilegal y falsificación de obras de arte.
Vaya, pues poco me parece, ya te digo. ¿Y el anfiteatro se puede visitar? O sea, sigue ahí y si, aparte de lo que dices que lo puedes buscar en internet, ¿puedes ir físicamente?
Puedes ir, sigue en pie. Se le conoce además, si lo queréis buscar, como Anfiteatro Verico, con uh-huh. B. Está hecho en una superficie de 5.000 metros cuadrados y ahí pues instaló una serie de gradas. También son falsas las columnas que se pueden ver allí, hechas con cemento, las estatuas de yeso, un estanque artificial. ¿Qué dices? ¿Qué hace un estanque artificial en un anfiteatro? No sé, a él le pegaba, quedaba bien y le pareció que bien, ¿no? La sentencia incluye la obligación de demolerlo, efectivamente, y dejar el monte como estaba, pero bueno, allí sigue de momento ese anfiteatro montado. Y es que, bueno, reconstruir artefactos de la antigüedad es algo que se hace con asiduidad en la investigación. Nos da muchos datos sobre cómo eran estos aspectos de la historia antigua o ciertos aspectos de la historia antigua, pero claro, claro. Sin engañar.
Claro. Claro. Esto está feo.
Hombre, sabiendo lo que hacemos.
Claro, documentado.
Lo que pasa es que es menos lucrativo y menos pretencioso, mucho claro.
Sabéis qué banda sonora es esta, ¿no?
Hombre, of course.
Zorba el griego.
La amo.
Yo cuando he visto el guión he dicho, tenemos que poner a este hombre, que esto me encanta a mí esta banda sonora. Pero no estaría bien yo que te reventase el regalo que nos has traído hoy en tu casa azul, porque hemos puesto esa música griega.
¿Porque la vamos a bailar?
Venga, por ejemplo, también.
¿Sabes el baile, que es
sí.
Su característico?
No, porque tiene, evidentemente, tiene ligazón la historia con la música y con Grecia, ¿no?
Efectivamente. Hoy traemos una invitada muy especial. Está con nosotros Isabel Rodríguez López, que es catedrática de arqueología y estudiosa musicóloga de la Universidad Complutense de Madrid. Isabel es una de las mayores especialistas de este país en reconstruir e investigar cómo sonaba la música en la antigüedad. Ahora además que está la película de Nolan, La Odisea, con todos esos expertos en Homero.
Claro.
Y en Aulós y en música.
Bueno, sí.
Que hay un montón de tutoriales sobre cómo ha hecho Nolan la música de La Odisea.
Claro.
Pues traemos a Isabel para que nos ayude en este reto fascinante. Y bueno, un tema que sé que a ti, Iñaki, pues te toca especialmente la fibra.
Isabel Rodríguez López, no sabemos si seguir con la línea abierta o cerrártela, porque a mí me da mucha envidia que seas catedrática de arqueología a la vez que musicóloga. O sea, qué envidia, ¿cómo se hace eso?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Iñaki, Ana, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues llenos de envidia, ya te digo. Yo habías puesto la música griega porque obviamente no había grabaciones de aquella época. Esto es una banda sonora de una película de los años 60, evidentemente, y además es música más bien actual, o por lo menos del siglo XX. Pero ¿qué datos tenemos para poder conocer cómo era la música griega clásica?
Pues mira, tenemos muchas fuentes. Para empezar, referencias, noticias de los escritores antiguos, que pueden ser bien de épica, de lírica, libros de viajes, libros de geografía, teoría musical incluso, y de teatro. Además de estos escritos, pues tenemos también papiros de época tardía, de época helenística, sobre todo la iconografía, que son pues las imágenes en las que se representan escenas musicales. Y bueno, también existen unas composiciones que... Bueno, de lo que hoy llamaríamos partituras, te podría decir.
Sí.
Lo que pasa que realmente lo que hoy entendemos como partitura no son tales. Era como una especie de guiones, de resúmenes,
sí.
Para recordar No es exactamente como sonaría, sino un guión sobre el que el intérprete o los intérpretes pues hacían sus versiones, sus improvisaciones, una especie de apuntes claro, mnemotécnicos, sí, te podría decir.
Bueno, actualmente existe, bueno, algo parecido,
perdona,
¿verdad, Isabel?
Sí,
sí, que digo que existe,
sí,
una cosa parecida,
que
son los cifrados.
Los cifrados, sí, pero no, o sea, es algo parecido, pero un poquito más completo que los cifrados.
Ah, muy bien, muy bien.
Porque en estas partituras, entre comillas, pues se podía ver la melodía en parte, dada las alturas de la lengua griega, el ritmo. También,
vale,
y
vale,
las,
sí,
acentuaciones.
Qué bonito.
Sí, no. Bueno, Pilar y yo ya nos vamos y dejamos a Iñaki y a
ya
Isabel,
que se entiendan, ellos,
otro día,
se entiendan entre ellos, efectivamente. Hasta luego, buenas, sí, tardes.
Adiós, buenas, adiós. Venga, haz una pregunta y te ganas el sueldo y ya te puedes ir.
Venga, va. Bueno, Isabel, yo nos gustaría saber, porque además decíamos que ahora estamos a tope con Nolan y con la Odisea y con la música en todas estas reconstrucciones. ¿Cuáles eran los, sí, instrumentos más importantes que sepamos, que tengamos documentados en la antigua Grecia?
Los instrumentos más importantes en la antigua Grecia eran, sin duda, los de cuerda. ¿Por qué razón? Porque la música y la poesía eran un todo. No se podía entender en un principio, luego esto fue evolucionando, pero en un principio la música y la poesía estaban completamente unidos. Entonces, la poesía se acompaña con instrumentos de cuerda. Todo tiene que ver, además, con una teoría filosófica, la teoría de la influencia de la música en el carácter, lo que los griegos llamaban la teoría de letos. Entonces, seleccionaban muy bien incluso qué tipos de música pues eran adecuados, digámoslo así, para la educación de los jóvenes. Y estos eran siempre los de cuerda.
O sea que las músicas tenían que ser memorizadas, que antes, perdóname que te he cortado, pero ibas a ese camino, sí, a que las músicas tenían que ser memorizadas, claro, igual que los textos poéticos, y en fin, que todo el mundo salía allí al desnudo, no a improvisar, pero quiero decir, salía sin ningún tipo de papeles. Los instrumentos eran diferentes a los actuales, eso está clarísimo, pero ¿a qué instrumentos de cuerda te refieres? No, no serían lo que conocemos ahora, la guitarra ni nada parecido, ni la mandolina.
No. No, no exactamente iguales, pero sí podemos decir que son los antecedentes de el instrumento más antiguo, la cítara. Más, fíjate el nombre de cítara, de,
sí,
ahí viene la palabra quítara, guitarra, ¿no?
Eso es, sí,
la primera cítara fue la forminge, que era el instrumento de los trovadores, digamos, de los saedos homéricos, con los que ellos acompañaban sus cantos. A la forminge, seguramente más evolucionada, sustituyó la gran cítara clásica, que es un instrumento de virtuosos, un instrumento apolíneo por antonomasia. Uh-huh. Y luego existía otro instrumento muy, muy popular, que es la que llamamos la lira de tortuga, lira gelis, o sencillamente lira, y se llama así porque su caja de resonancia estaba hecha con el caparazón de una tortuga. Lo más frecuente es que fuera una testudo marginata, que es una especie endémica de Grecia.
Ahí, de hecho, sigue habiendo instrumentos hechos con caparazones, no me está saliendo el nombre ahora, pero me sale el cavaquinho, que es un primo de este instrumento que se utiliza en Brasil, pero que también se hace con...
Claro, muchísimos. Luego también existía el barbito, que es una tortuga un poco más grande, claro, para los simposios. Y luego las señoras en el gineceo, en ese espacio reservado para las mujeres, pues también tocaban arpas, los antecedentes de los laúdes.
Ah, claro.
Es decir, bueno, hay, bueno, son la pandura se sigue tocando también en diferentes lugares.
Muchas de esas cosas, sí, las reconocéis porque las habéis visto en ilustraciones, en documentos o también en frescos y cosas así, ¿no? Porque veis los instrumentos y luego habéis encontrado algún resto material, ¿no? Digo,
sí,
los arqueólogos,
se han encontrado,
no tú en casa, pero sí, claro, los arqueólogos, ¿no?
Es muy importante, desde luego, la iconografía, esas escenas musicales de las que te hablaba anteriormente. Pero también en los yacimientos arqueológicos se han encontrado restos de instrumentos. Algunos instrumentos enteros, pero lo más importante son restos de estas liras. Han aparecido muchísimas, por ejemplo, en las tumbas de jóvenes varones, excepcionalmente alguna tumba femenina, y era una expresión, una alusión, pues a la buena educación, a los aspectos sociales, a la convivialidad, es decir, un poco al estatus social de estos jóvenes. Y se conservan, pues ya te digo, los caparazones y luego también los cordófonos y algunas clavijas incluso de afinación.
Vamos a escuchar algunos de esos sonidos que a mí me alucina oír hablar, pero ya si escucho las recreaciones de esos instrumentos ya me ensueño. Ana, ¿esto qué es, esta maravilla que suena?
Esto es una joya. Decíamos que teníamos La Odisea de Nolan en los cines, una película en la que Nolan ha sido muy cuidadoso con la música para que intentar que sonara antiguo.
Uh-huh.
Así que hemos aprovechado para sacar una recreación hecha por uno de los grandes especialistas, Stefan Hagel. Una vez más, esto ha sido una recomendación de Isabel. Uno de los grandes especialistas dedicados al estudio de este tipo de músicas. Y esto es como se recitaría en el mundo griego la Odisea y la Ilíada.
A ver, a ver.
Interesante porque Iñaki respeta la pronunciación, la métrica original y uh-huh. la música, porque todos estos recitos, estas historias, la Odisea, la Ilíada, iban siempre con música.
Con música, hemos oído cordófonos, está sonando uno de fondo, pero también había instrumentos de viento, tengo entendido también, ¿no? ¿Había alguno que destacase entre todos ellos?
Sí, mira, hay evidentemente varios instrumentos de viento, pero por encima de todos sobresale el aulos. Auló en griego significa tubo y el aulos era un instrumento que podía tener uno o dos tubos, por eso a veces se le llama diaulos. Pero bueno, el nombre claro. genérico es aulos. Estos dos tubos se solían tocar simultáneamente a través del aire que se introducía desde una lengüeta y realmente uno tocaba la melodía y el otro hacía como una especie de bordón. Uh-huh. Y bueno, si me permite.
De bordón es como un bajo continuo, ¿no? Para entendernos.
Sí,
para que no lo sepa, como
es
un,
como el acompañamiento.
Un acompañamiento en grave por debajo.
Sí, efectivamente. Y bueno, normalmente este instrumento, por convención, se ha denominado flauta o doble flauta, pero no tiene nada que ver con la flauta. Esto, el instrumento más parecido de la orquesta actual, sería un oboe, por la forma de emitir el sonido. Es un instrumento de lengüeta que además requería de muchísima fuerza física, de la mandíbula se tenía que sujetar incluso con una especie de cinta de tira de cuero, la forbella, para que el sonido saliera de forma más uniforme.
Interesante.
Sí. Además, en las imágenes que conservamos de gente tocando el aulos, se le ven con los mofletes inflados de ese esfuerzo.
Como Dizzy Gillespie, el trompetista de jazz.
Se ve así como si cogiera aire. Y de hecho hay hasta un mito, ¿verdad, Isabel? Que nos explica el cómo nos llegó el aulos, ¿no? El cómo es un instrumento que fue inventado por la diosa, ¿verdad?
¿Cómo es el mito?
Sí, por Atenea. Sí, pues mira, cuentan diferentes autores desde el siglo V en adelante que Atenea encontró un tubo mientras paseaba por el campo, lo hizo soplar y salió de ahí el primer sonido del aulos, pero al ver su rostro reflejado en un río, el rostro con las mejillas deformadas, pues lo arrojó al río. Esta es la versión más conocida. Y luego, pues claro, ahí lo recupera un sátiro frigio, Marsias, que se hace con el instrumento, se hace un virtuoso y lo tiene que pagar muy caro, porque al final pues desafía a Apolo a un combate y acaba pues desollado.
Un combate musical.
O sea que el 10 minutos y el hola ya estaba inventado con los griegos. Esto ocurrían cosas
terribles. Un agón musical, efectivamente.
Me encanta hablar del aulos, pero me gusta más si lo escuchamos.
Thank you.
Isabel, en la antigua Grecia, este tipo de músicas, cada instrumento para una cosa, lo podíamos escuchar en muchísimas situaciones. Supongo que la diversión en la religión, en las celebraciones, en los entierros. ¿En cuáles momentos dirías que es más importante la música en la antigüedad griega?
Yo creo que la música era absolutamente necesaria, imprescindible en los momentos más importantes de la vida. De hecho, la ausencia de música significaba muerte o guerra. Entonces, todas las ceremonias religiosas, ese entretenimiento doméstico del que os hablaba antes, los simposios de los varones, el teatro, donde además aquí adquirió en el teatro un protagonismo enorme, enorme como música trágica. De hecho, pues toda la tragedia griega, como tú muy bien has dicho también antes, de los poemas épicos, iba también musicada. Y cuando en el Renacimiento se quiere redescubrir la tragedia griega, de ahí es de donde surge la ópera.
¡Anda, qué bonito esto sucede. Eso! Esto no...
Sí, es un tema apasionante. Esto surge en torno a 1599, es la fecha en la que se publica la primera ópera de la historia, en torno a la Camerata Fiorentina, la segunda Camerata de Vincenzo Galilei.
Ajá.
Y entonces, pues ahí.
Padre de Galileo.
Era el padre de Galileo, hombre.
De Galileo.
Si estamos con el 10 minutos, no me dejes en Alvis.
Hombre, claro, aquí.
Ah, por favor, chicha, venga,
toda,
vale.
Toda la
vale,
chicha.
Vale, nos interesa todo.
Y ahí se publican varias óperas, la Dafne, compuesta por Peri y por Caccini, la Euridice de Peri, y luego ya en 1607 el Orfeo de Monteverdi, que es un verdadero monumento. Y curiosamente, todas estas tienen como protagonista al dios Apolo, porque igual que hemos escuchado antes ese fragmento del Aedo que nos poníais, la primera audición, pues es que esto era hablar cantando.
Oh.
Es el origen del recitativo de la ópera. Luego las arias surgen a posteriori, pero en principio es una ópera recitada. Prácticamente recitada, con muy pocas partes melodiosas.
Y brevemente, y por completar la escena, nunca mejor dicho, que es palabra griega, de la danza, ¿qué sabemos de aquella danza de aquella época?
Pues mira, la danza era importantísima. Se pensaba que la danza agradaba a los dioses y formaba parte del concepto mismo de música que tenían los griegos. Era un acto, se consideraba un acto catártico, un acto de liberación, donde los intérpretes en ese momento de la danza se sentían poseídos por el mismísimo dios, y de ahí la importancia que tuvo en las fiestas de Dioniso, en las fiestas dionisíacas, siempre acompañada de percusión, de tambores o tímpana, de crótala, una especie de castañuelas, y también de laulos. O sea, realmente aquí los instrumentos de cuerda no intervienen, no se oirían, porque la posesión, esa posesión divina de la que os hablo, se introduce en el oyente y en el intérprete a través del ritmo.
Madre mía, Isabel Rodríguez López, catedrática de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid y musicóloga. Al principio no me has caído del todo bien porque me da mucha envidia todo tu trabajo, pero cuentas unas cosas tan bonitas, y Ana Valtierra también, que al final creo que hasta podemos invitarte otro día, fíjate.
Bueno, pues encantadísima.
Muchas gracias por haber estado en La Ventana, en esta Casa Azul. No se va todavía Ana Valtierra, porque tiene que comerse la segunda parte de Zorba el Griego, que esta es la buena, la divertida, la rápida.
Es la que bailábamos,
y
¿no?
Es la que da paso a lo que viene después. No te vayas, por favor, porque hay que hacer un poquito de clac aquí y un poquito de fiesta, porque ya viene la nostalgia millennial y otros juguetes que se trae Pilar de Francisco con Sonia Mangas. Enseguida volvemos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.